petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz, querido amigo y compañero, que nos viene a hablar hoy sobre la concentración económica capitalista mundial. Y resulta, yo me anticipo, Martín, permíteme, yo le pregunté a Martín, ¿y lo vas a vincular con el tráfico de armas, el narcotráfico, las megaminerías, los agrotóxicos? Dice, no lo había pensado por ese lado. Lo que pasa es que yo, lamentablemente, tengo así la desgracia de que lo vinculo a todo con todo, ¿no? Que no puedo separar que estos tipos, ¿no?, tengan esta concentración económica capitalista a nivel mundial sin que tenga nada que ver todas esas aristas, estos mecanismos por los cuales, ¿no?, acrecentar esa concentración económica.
Es cierto. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Un poco lo que me gustaría desarrollar hoy es una especie de diagnóstico, ¿no es cierto?
Bien.
¿Y por qué razón el sistema se comporta de esa manera? Esto es un poco, acá pongo sobre aviso, ¿no? Todo esto que voy a decir, está basado en una presentación que hizo Chrystia Freeland, que es una canadiense que se dedica al estudio de este tipo de cuestiones, así económicas, digamos, dentro de un marco de estudio del capitalismo mundial, ¿no es cierto? Que aparecen muchas veces, digamos, son charlas cortas que aparecen, que llaman Tech Talks, y que se pueden buscar en Internet. Bueno, la verdad me pareció muy interesante lo que presentó, y es un poco, digamos, lo que ella habla sobre la aparición de un nuevo capitalismo global super rico, de los super ricos, ¿no? Uh-huh. Dice que vivimos en una era de aumento de la desigualdad en términos de ingresos, especialmente entre los que están muy arriba y el resto. Esto es muy fuerte en Estados Unidos y en Reino Unido en los últimos años. Y acá vamos a hablar un poquito de el índice Gini. ¿Te acordás del índice Gini?
Sí, sí.
Que marca, digamos, de alguna manera la desigualdad. El índice Gini es de cero cuando hay una total igualdad, es decir, cuando todos los miembros de una comunidad reciben lo mismo, y es de uno cuando uno recibe todo y el resto nada, digamos, ¿no? Va entre cero y uno. El índice Gini de global en los últimos años ha aumentado de 0,64 en 1960 a 0,68 en el 2005. Eso marca una tendencia global, digamos, a la desigualdad de ingresos. Para tener también puntos de comparación, por ejemplo, en Estados Unidos pasó de 0,39,4 en el 70 a 0,47,7 en el 2011, es decir que en Estados Unidos es peor. El país más equitativo del mundo es Noruega, con 0,226 en el 2012, ¿sí? Bastante bajito. Y nuestro país ha tenido vaivenes. En el año 1975 tenía un índice Gini de 0,35, es decir, era bastante igualitaria nuestra sociedad. Claro. En el año 2002, después de la década del 90, pasó a tener 0,551, es decir, de 0,35 subió a 0,551. Y en el año 2012 bajó a 0,41,1, es decir, no recuperamos los niveles del año 75, pero ha venido bajando sustancialmente en la última década. En Estados Unidos, en 1970, el 1% de la población recibía el 10% total del ingreso total. Hoy ese 1% recibe más del 20%. Lo más sorprendente es lo que pasa aún más arriba. El 0,1% de la población, muy chiquitito, recibe más del 8% del ingreso total. O sea, lo mismo que lo que recibía el 1% 30 años atrás. Otro ejemplo, Bill Gates y Warren Buffett, que son archirricos norteamericanos poseen una riqueza equivalente al 40% de la población de Estados Unidos, es decir, de 120 millones de personas. El propio Buffett, que es plutócrata y millonario, recordemos que plutócrata, eso, es un miembro, digamos, de la clase dominante, suele referirse él mismo a la riqueza de los más ricos. Él dice que en 1992, y lo pone, digamos, como un ejemplo así de qué bueno que es el capitalismo, ¿no es cierto?, cómo se acumula riqueza. La riqueza combinada de las personas que figuran en la lista 400 de Forbes, la famosa revista de finanzas mundial, global, es decir, de los 400 norteamericanos más ricos, en norteamericana la revista, tenían 300.000 millones de dólares, esos 400 más ricos, en 1992. Ni siquiera con 1.000 millones de dólares se podía estar en esa lista. Estamos hablando de un montón de dinero. Hoy el número se ha más que quintuplicado a 1,7 billones de dólares, es decir, 1.700.000 millones de dólares. Mientras que la clase media de Estados Unidos, estamos hablando, solo se ha mantenido en el nivel que tenía anteriormente. ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque los cambios son lentos y graduales, aun cuando los cambios pueden ser muy dramáticos. Se suele hablar en los medios de qué manera crece la torta, pero no de qué manera se reparte. Las clases dominantes no están dispuestas a tomar el tema, obviamente, ¿no? ¿Y qué es lo que causa esta equidad? Bueno, el primer factor es político, ¿no? Tasas bajas, desregulación, principalmente en servicios financieros, privatizaciones, protecciones legales, más débiles para los sindicatos. Todo ello contribuyó para que más y más ingresos hayan ido a los demás arriba. Algunos llaman a todo esto capitalismo de relaciones, porque tiene muy buena llegada a los gobiernos los grupos de lobby. Por ejemplo, bueno, estos grupos de lobby que están haciendo lobby por los fondos buitre. Hay muchos otros grupos de lobby de distintos sectores de la economía que tienen muy buena llegada a los gobiernos. Es decir, hay cambios en las políticas que benefician a un grupo de intereses bien conectados con el gobierno de turno. Es muy difícil deshacerse de eso. Por ejemplo, tenemos lo difícil que fue re-regular a los bancos después de la crisis del 2008-2009 mundial, más profunda de la historia prácticamente, en el sector financiero. Pero hay otros factores de causas de desigualdad. Por ejemplo, la revolución global y tecnológica, que esto es muy importante. Estas transformaciones que cambian nuestras vidas y transforman la economía global también incentivan la aparición de nuevos, de super ricos. El que tenga una nueva idea, por ejemplo, una idea brillante o un nuevo producto fantástico, puede tener acceso casi instantáneamente al mercado global con millones de personas que consumen. Por lo tanto, si es vivo y tiene mucha suerte, puede ser muy, pero muy rico. Por ejemplo, el fundador de Tumblr, que es el sitio de blog y es una red social parecida, digamos, lo hacía Facebook porque uno puede hacer publicaciones, etcétera, etcétera. Actualmente tiene 193 millones de blogs. El año pasado, el dueño de 26 años vendió su compañía Yahoo por 1.100 millones de dólares. Otra que YPF. Estamos hablando de un sitio de blog y red social. Otro ejemplo, WhatsApp, que es la aplicación de mensajes para teléfonos celulares, fue vendido a Facebook de Mark Zuckerberg, que fue su fundador, por 19.000 millones de dólares. Es decir, estos jóvenes brillantes que han conseguido productos así que se reparten y se multiplican en el mercado, son los nuevos super ricos. Sí. Es fácil ver cómo la revolución tecnológica y la globalización está creando esta clase de superestrellas en distintos campos, no solamente en el campo de la tecnología, como el deporte y el entretenimiento. Todos conocemos los super ricos deportistas y los super ricos actores que tanto nos entretienen. Pero en realidad este efecto de superestrella sucede a través de toda la economía. Hay tecnólogos superestrellas, hay banqueros superestrellas, abogados superestrellas, arquitectos, cocineros, terratenientes, como por ejemplo Grobocopatel, en nuestro país, una superestrella del agro. Aunque es más fácil ver cómo se está creando esta plutocracia, es más difícil establecer qué pensar de esta revolución, digamos, tecnológica. Uh-huh. Por ejemplo, a nosotros nos gusta Internet, por lo menos a mí me gusta navegar Internet, saber leer qué es lo que se publican, tiene pocos filtros. La verdad que Internet es una revolución tecnológica que ha llegado a todos los lugares del mundo. Bien. Teléfonos móviles, por ejemplo, casi cualquiera tiene acceso a ellos, cada vez más y más gente tiene alguno. Incluso la globalización nos ha permitido acceder a todas las clases sociales a productos que no hubiéramos podido pensado acceder. Es atractivo, por así decirlo, ¿no? Eso es los espejitos de colores, por así decirlo, ¿no? De la tecnología y la globalización. Todo dentro de la regla del capitalismo. La concentración de la riqueza impide cambios en favor del resto, porque la acumulación de poder económico se traduce en acumulación de poder político. Por esa razón es que no se puede hacer modificaciones en favor del resto, o por lo menos es muy difícil. Las empresas multinacionales, por ejemplo, le piden y presionan a los distintos gobiernos para pagar menos impuestos, para que los políticos apliquen políticas, para que los gobiernos apliquen políticas que no afecten sus intereses. Es muy tentador para quien tiene un tan alto poder económico intentar cambiar justamente las reglas de juego a su favor, a favor de los intereses. Sucedió en muchos países y obviamente también acá en la Argentina. Otra cuestión es la formación de una aristocracia a partir de esta plutocracia. En la economía global se necesitan cada vez habilidades más sofisticadas. Es por ello que gastan mucho tiempo y recursos en educar a sus propios hijos. Se está conformando una especie de aristocracia que entiende cómo funciona el mundo. Cada vez es más difícil acceder a la educación de alta calidad. Diciendo, digamos, entendiendo alta calidad a esto, ¿no? Uh-huh. A entender cómo funciona este mundo que ellos mismos han creado. Para aquellos que no pertenecen a la clase más alta, es muy difícil acceder a eso. La tercera cuestión es que esta nueva plutocracia global no genera beneficios para el resto, la clase media, la clase baja, etcétera, etcétera. La creación de puestos de trabajo con esta revolución global y tecnológica es muy baja. No se crean puestos nuevos de trabajo. Por ejemplo, Facebook emplea a menos de 10.000 personas, muy poquito, y estamos hablando de una compañía que factura miles de millones de dólares. La revolución tecnológica aumentó la productividad, pero eso no se traduce en aumento de salarios y de empleos. Los países se hacen cada vez más ricos, las empresas más eficientes, pero no se crean más puestos de trabajo y no se le paga más a la gente. De esta manera se está creando un mundo en el cual unos pocos genios inventan Google, por ejemplo, ¿no? Y el resto vamos a estar empleados en darle simples masajes, claro, porque eso es, digamos, lo que nos queda al resto de los mortales. La revolución industrial atravesó distintas etapas, ¿no? Desde su comienzo a fines de los 1700, ¿no? Principio de los 1800. Depresiones, crecimientos, revoluciones sociales y políticas, revoluciones de distinto tipo ideológico en el medio. Se crearon también el estado de bienestar, la educación pública, la salud pública, las jubilaciones, los sindicatos, como una manera de poner coto, digamos, a esta revolución. Bueno, estamos en una era de transformaciones económicas comparables a la revolución industrial, justamente con esta revolución tecnológica y global. Y es por ello que necesitamos cambios políticos y sociales muy, pero muy ambiciosos para poder hacer frente a esta revolución tecnológica y global que estamos algunos muchos padeciendo y otros disfrutando, ¿no?
Seguro, como de costumbre.
Así es.
Porque todo este tipo de revoluciones se lleva puesta mucha gente.
Oh, ¿qué ¿no? te parece?
Cuando fue la revolución industrial, fue una cosa maravillosa donde todo, cuántos muertos ahí iban quedando en todas esas industrias.
Oh, pero claro, bueno, ahí no solamente cuántos muertos en las industrias, sino cuántos muertos en las guerras.
En las guerras.
Que justamente eran una de las necesidades que tenía el sistema para poder mantener toda esa maquinaria, ¿no?
Claro, y para reducir lo que
y
les
ahí
molestaba.
Y ahí está la relación tuya con los armamentos y la fabricación de armamentos y con la estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con la multiplicación del capital en sí mismo.
Seguro. Querido amigo, como de costumbre, excelente tu participación, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo y hasta el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su excelente columna, cada vez que participa en nuestro programa en el Club de la Pro.